Lo mencionábamos la semana pasada, también lo mencionábamos en cierta manera en el día de hoy. Decíamos la semana pasada, bueno, que el tema de la inflación era una de las, era la principal preocupación en materia macroeconómica de las autoridades de gobierno. También hoy comentábamos algunas medidas para bajar los precios de los productos de la canasta básica. Lo cierto es que el índice de precios al consumo aumentó en septiembre 1.21%, registrando un incremento en lo que es el periodo enero-agosto de 6.67%, y si tenemos en cuenta los últimos 12 meses, este índice de precios al consumo llegaría al 8.64%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda y salud fueron los sectores que más incidieron en esta suba del mes de septiembre. Esto estaría superando el rango meta fijado por el gobierno, que es de 4 al 6% para este año, ya que en el periodo enero-agosto, como decíamos, se superó, ya que alcanzó el índice de precios al consumo el 6.67%. La inflación es un incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con relación a lo que es la moneda. Es un incremento sostenido durante un periodo de tiempo determinado. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda, es decir, cada peso, alcanza para comprar menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja lo que es la disminución del poder adquisitivo de la moneda, en este caso del peso uruguayo. La inflación y sus causas no es una cuestión sencilla, debido a que el aumento generalizado de precios suele convertirse en un complejo mecanismo circular, del cual no resulta sencillo tampoco determinar los factores que impulsan el incremento de los precios. Esta dificultad para determinar las causas de la inflación ha sido el motor que impulsó a diversos teóricos a ensayar diferentes propuestas para tratar de explicar este fenómeno. Lo cierto es que el gobierno ya ha tomado medidas para tratar de bajar los precios. Un ejemplo es la solicitud realizada por el Ministerio de Economía a través del ministro Fernando Lorenzo, quien solicitó a la Asociación de Supermercados de Uruguay mantener los precios hasta fin de año. Esto abarcaría una canasta de 150 productos, incluyendo entonces también a los productos de limpieza y bebidas, pero dejando en parte, según lo que se dijo en una primera instancia, la carne, las frutas y las verduras. Esta iniciativa no es novedosa, ya que se trata de la segunda experiencia en este sentido por parte del gobierno. En 2009, por ejemplo, cuando la inflación se aproximaba también al 10%, bueno, se pidió en esa ocasión a los supermercados que contuvieran el precio de determinados productos de la canasta básica. Es intención justamente del gobierno que la medida se extienda, en este caso, hasta fin de año, incluyendo lo que son las fiestas tradicionales. Bueno, los supermercados dieron el visto bueno a lo que es la solicitud del gobierno, pero descartaron la hipótesis de que ello ocurre a partir de los aumentos de los commodities, y en cierta medida le echaron la culpa de los aumentos de los precios a lo que son los aumentos salariales que impuso, según entienden, el Ministerio de Trabajo. Bueno, esto ha sido refutado por el Ministerio de Economía, que entiende que los salarios crecen en términos reales a un ritmo similar a lo que es el aumento de la productividad. Por otra parte, hay otro factor, otra medida allí tomada por el gobierno, que es el aumento de la tasa de interés que el Banco Central hace dos semanas tomó, llevándola a esta tasa a un 9%, con el objetivo de bajar el dólar e incidir así, según se ha dicho, en los precios de los productos importados. Pero para aclarar un poco este panorama tan complejo, de tantos números, de tantas variables en juego, le damos la bienvenida a Gabriela Mordecki, que es directora del Instituto de Economía de la Facultad de Economía y Administración, a quien ya le damos los buenos días y la bienvenida a la radio de la universidad. ¿Qué tal, Gabriela?
Sí, hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días, sí.
Primero, comenzar por preguntarte, a tu entender y a entender de lo que son los estudios realizados desde el instituto, ¿cuáles son los factores que hoy en día están presionando a la suba los precios de que componen lo que se mide para realizar el IPC, por ejemplo, los alimentos?
Sí, la situación, como muy bien ustedes la describían, es bastante compleja. Hay como causas de diverso tipo que están en este momento impactando sobre la inflación. Por lo tanto, las medidas de política que se pueden adoptar tampoco son sencillas, ¿no? Porque hay varios ítems que habría que atacar, digamos, para lograr que se modere la inflación. Digamos que básicamente hay como dos grandes factores que afectan o pueden afectar la inflación. Por un lado tenemos factores de costos, factores de oferta, que afectan a, digamos, los precios básicos de los bienes. Uh-huh. Por ejemplo, como ustedes mencionaban, los precios internacionales, o también otros factores de costos como ser los salarios, que ustedes también mencionaban, podrían haber impuestos, no es el caso en este momento, pero también, por ejemplo, problemas de oferta de verduras, porque hay una situación climática que es adversa, algo que sí está sucediendo en este momento, o sea que se suma todo eso, una oferta limitada de algunas verduras que tienen un peso muy grande en la canasta, que también están impulsando los precios al alza, porque bueno, hay pocos, ¿no? Y eso hace que suba su precio. Por otro lado, también hay factores de demanda. O sea, la gente tiene recursos, presiona y quiere adquirir más bienes y servicios, no solamente bienes. No, tampoco hay que concentrarse pensando que la inflación es solo alimentos y bebidas. El IPC, en realidad, tiene una composición de toda la canasta de consumo, digamos, promedio de un uruguayo. Está Montevideo, pero también está el interior. Y además de los bienes que consume la gente, también están los servicios. ¿Servicios a qué uno se refiere? Bueno, por ejemplo, servicios de transporte, servicios relacionados con la vivienda, o sea, el alquiler, los gastos comunes, la luz, el agua, etcétera. Servicios de educación, el precio de las cuotas, por ejemplo, de los colegios privados, si es que la gente manda a los hijos a estudiar allí, o de los institutos de inglés, de computación o de lo que sea, digamos, todos los gastos que realiza. Entonces, digamos que los efectos de la demanda actúan, por un lado, sobre los alimentos también, porque bueno, como en el caso donde yo mencionaba que hay una oferta limitada, si la demanda presiona, los precios van a subir, ¿no? Y así vemos los tomates a 80 pesos el kilo. Pero por otro lado también hay una demanda muy muy fuerte sobre estos servicios, por ejemplo, de educación o servicios para la vivienda. Suben los precios de los alquileres. ¿Por qué? Bueno, porque la gente ha mejorado su nivel de ingreso, las familias entonces pueden acceder a mejorar su calidad de vida y eso presiona los precios al alza. Entonces, digamos que combatir estos problemas, todos, cuando se dan todos juntos, bueno, ahí es que se complica lo que está sucediendo en este momento, porque muchas veces la economía uruguaya ha experimentado presiones o desde la oferta o desde la demanda. Pero bueno, este es un momento en el cual los precios internacionales han presionado, básicamente el precio del trigo. La soja también ha subido, pero bueno, no es tan importante dentro de la pauta de consumo, pero el trigo sí afecta, bueno, imagínense, ¿no? Todos los derivados del pan y de todo lo que tenga harina en su elaboración, y eso, digamos, se transmite a entonces de unos precios básicos, digamos, hacia otros, digamos, es un precio internacional que al productor le viene dado y que no hace otra cosa que trasladarlo al precio final. Eso por un lado, y por otro, digamos, esta presión de demanda que la economía uruguaya viene teniendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Con esta mejora continua, o sea, es como el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, es bueno que la gente mejore, que tenga más posibilidades de consumo, pero si la oferta no crece al mismo ritmo que la demanda, se generan estos desajustes de precios, ¿no?
El tema de la inflación no es un tema nuevo para Uruguay. A lo largo de su historia ha tenido episodios un tanto más graves, por cierto, que el que se vive hoy, pero decías que a lo largo de la historia pocas veces se vio de que hubieran tantos factores juntos, por eso decías que era más complejo.
No estoy hablando de toda la historia inflacionaria del Uruguay, sino de los últimos años, ¿no? Uh-huh. Uruguay experimentó inflaciones mucho más elevadas y persistentes desde finales de los años 50, más o menos, hasta fines de los 90, donde luego de un plan de estabilización la inflación logró bajar el 10%, que esa es como una barrera fuerte que hay. Con la crisis de 2002 y la devaluación, la inflación tuvo un año de aumento fuerte, pero luego volvió a ubicarse por debajo del 10. Lo que también es importante mirar es la meta que tiene el Banco Central, que es la autoridad monetaria y el que tiene dentro de sus principales objetivos el control de la inflación dentro, del esquema de la política económica. Y el Banco Central ha establecido desde junio del año pasado un rango para que la inflación teóricamente, se ubique entre 4 y 6%. Sin embargo, no se ubica allí desde que se constituyó esa banda de flotación, ese rango meta. La inflación no ha estado siempre por encima, recibiendo presiones de un tipo o de otro tipo, de las que yo mencionaba, y ahora justamente estamos en un periodo en el cual por los dos lados aparecen estas presiones. No es que me refería a toda la historia, ¿no?
Sin duda.
Uruguay ha tenido procesos además con otras causas, porque digamos que también luego de constituido el proceso inflacionario, a veces se viene lo que la indexación, o sea, ¿qué quiere decir? Que todos los precios se empiezan a ajustar pensando en la inflación pasada y entonces eso la reproduce hacia el futuro y hace mucho más difícil poder bajarla, ¿no? Y bueno, esa es como una forma, capaz que no de que se genere por primera vez, pero sí luego de su persistencia, ¿no? La indexación es otra causa, que potencia, que el proceso se mantenga.
Bien, Gabriela, hablábamos del IPC, pero hay otro índice que se llama Índice de Precios del Consumidor para Hogares de Menores Ingresos, ¿puede ser?
Bueno, ese índice lamentablemente no se calcula más, lo calculaba el Instituto de Estadística de la Facultad, pero lo ha discontinuado. Es un índice que medía, los precios de los hogares que tenían hasta 50%, de los ingresos, pero bueno, se ha discontinuado a partir de este año, así que no contamos con ese valor. Sin embargo, yo creo que una buena aproximación es mirar un poco alimentos y bebidas, que además es un indicador también que se utiliza en parte para la línea de la pobreza, ¿no? Establecer que es justamente una familia que no es lineal, ¿verdad? No es que uno tome ese valor y esa es la línea, pero tenemos una idea de que también eso afecta, porque los hogares más pobres tienen una concentración mayor de sus ingresos en alimentos y bebidas y consumen menos, de los otros, sobre todo los servicios, estos que yo mencionaba, que en general acceden, las familias de ingresos, medios para arriba. Entonces, el que aumente mucho alimentos y bebidas afecta además a una franja de la población, ¿no? Como más vulnerable, ¿no? Y eso también es más preocupante.
Y los sectores de menores ingresos son los también los más afectados por la suba del IPC, ¿no? Al tener menor capacidad de ahorro.
No necesario, no en ese razonamiento que tú haces. Los que son más afectados por la inflación son los perceptores de ingresos fijos, o sea, los asalariados y los jubilados. Eso, los en general los que reciben pasividad. ¿Por qué? Bueno, porque el ajuste de la inflación se realiza con suerte dos veces por año para los trabajadores que tienen en sus consejos, ¿verdad?, así determinado, y una vez por año para los salarios públicos y las pasividades. Entonces, allí es que uno se recibe, digamos, el aumento una vez por año y después el ingreso, digamos, real o el poder de compra va disminuyendo. Si el Estado o las empresas que reciben digamos, sus ingresos dependen de productos que se venden, que se colocan, cuyos precios están aumentando, en realidad ellos están más protegidos de la inflación. Esa es la, digamos, no depende del nivel de ingreso, sino del cómo, de tipo de ingreso, de cómo ese ingreso está, digamos, es afectado por el proceso inflacionario, ¿no? Que además tengan más o menos capacidad de ahorro, bueno, eso tendrá efectos en otras variables, pero no en cómo los afecte la inflación. Eso afecta a todo el mundo por igual, y bueno, y por eso muchas veces se le llama a este costo, digamos, que tienen los asalariados, un impuesto inflacionario, que ese es un impuesto que nadie ve, pero que todos pagamos, ¿no?, al tener inflación, y es muy injusto justamente porque no tenemos cómo protegernos, y son los, bueno, como decía, los asalariados y los pasivos los que lo sufren.
Y, por ejemplo, ¿en qué otras áreas tiene consecuencias la inflación? ¿Puede ser en lo que tiene que ver con la inversión o con la recaudación del gobierno también?
Bueno, en realidad la recaudación del gobierno, al contrario, en realidad el gobierno es el que percibe parte de este impuesto inflacionario. Uh-huh. Porque, bueno, por ejemplo, gran parte de los ingresos del gobierno están constituidos por el IVA, ¿no?, el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que se cobra sobre los precios al consumo. Entonces, una vez que los precios suben, la recaudación sube también, ¿no? Y además el gobierno tiene la capacidad de emitir dinero. Uh-huh. Por lo tanto, por ahí, digamos, si el gobierno emite para pagar sus cuentas, cuando el gobierno emite el dinero tiene un valor, y cuando lo termina recibiendo, digamos, ese dinero da toda la vuelta, ¿verdad? Paga salarios, el salario compra bienes y servicios, ya la inflación, digamos, hizo su mella, y también el Estado, digamos, por ese lado recibe la inflación. La inflación en realidad es perjudicial para la economía, más que nada porque genera como que los precios no aumentan todos al mismo tiempo, sino que genera variaciones de lo que se llaman los precios relativos, o sea, algunos precios aumentan más que otros. Y bueno, los precios son las señales que tiene, digamos, los inversores o los empresarios, ¿verdad?, para saber qué es rentable y qué no, dónde invertir. Y bueno, cuando hay mucha inflación, esas señales pueden confundirse, y en realidad se termina apostando a sectores donde en realidad lo que hay es más inflación, o más se especula, ¿verdad?, contra la moneda, y eso es perjudicial para la economía. Entonces, no necesariamente no es el Estado, simplemente el Estado como, o el gobierno más que el Estado, a través de la política económica tiene el compromiso de mantener la inflación, porque así él mismo lo estableció dentro de un rango, porque eso es bueno para la gente, es bueno, ¿verdad?, para las empresas, que pueden planificar sus presupuestos, por ejemplo, ahora para el año que viene, sus proyectos de inversión para dentro de varios años, y tener un horizonte de incrementos. No es que los precios van a dejar de aumentar, pero bueno, una inflación moderada es considerada como, ¿no?, donde más o menos se pueda estimar cuánto van a aumentar los precios, y que después realmente eso se verifique, es muy positivo para tener una economía más ordenada y con menos desajustes, ¿no? Además, eso también genera problemas hacia el exterior, porque también la relación de precios entre nuestro país y nuestros socios comerciales, ¿no? A los cuales les vendemos, uh-huh. bueno, también se afecta, ¿verdad? Si nuestros precios aumentan más que los de, digamos, los de otros países, bueno, nuestros productos van a salir más caros. Entonces eso también es contraproducente, ¿no?
¿Y cómo estamos en ese sentido en relación con la región, por ejemplo?
Uh-huh. Bueno, en relación con la con Brasil es que la cosa se ha venido complicando, porque en esto no solamente tiene que ver cómo evolucionan los precios, sino también el dólar, ¿no? Porque los precios, digamos, para tener una relación con comercial, ¿verdad? Deben estar nominados en dólares. Y bueno, dado que además en nuestro país el dólar ha venido cayendo, uh-huh. También en realidad como parte de la propia política que el gobierno implementa para contener el aumento de la inflación, porque bueno, gran parte de nuestros precios están en dólares, entonces si el dólar baja, nuestros precios en dólares bajan, pero los precios a los que estamos exportando se vuelven menos competitivos, ¿no? Y bueno, con Brasil es que tenemos realmente un diferencial importante que se ha generado en los últimos meses o un año, año y medio, donde la inflación en Uruguay ha venido aumentando, así como la apreciación de la moneda. Mientras que en Brasil la inflación está mucho más controlada, alrededor del 5%, y el tipo de cambio se ha mantenido bastante estable, y por encima de donde estaba, digamos, el principio de este periodo. Ya con Argentina es un poco más complejo realizar comparaciones, porque existen algunos problemas de medición de inflación en Argentina, con diversos indicadores bastante diferentes, y mientras que la inflación oficial que mide el INDEC, que mide la inflación en el Gran Buenos Aires, está alrededor del 10%, algunas provincias que tienen mediciones propias de inflación indica que la inflación está por encima del 20%. Entonces, bueno, es difícil. Además, por otro lado, el tipo de cambio, si bien hay una cotización oficial que lo ha mantenido bastante apreciado, existen muchas dificultades para hacerse de esos dólares y un mercado, digamos, paralelo, donde el dólar cotiza mucho más alto, ¿no? Entonces, ahí es dependiendo de, digamos, de la situación, no es, digamos, claro cuál es la competitividad uruguaya con Argentina, pero sí con Brasil es seguro que se nos ha venido complicando en los últimos tiempos.
Gabriela, y desde el punto de vista de lo que es, bueno, la economía y las teorías económicas, ¿cuáles son las medidas que se postulan para tratar de combatir lo que son los procesos inflacionarios?
Bueno, en general se considera, digamos, que la política monetaria es la más efectiva para combatir la inflación. Eso es lo que nos dice la teoría. Y lo que dice la teoría es justamente que lo que hay que hacer es una política monetaria restrictiva. Que eso en qué se ha traducido en que el gobierno lo ha venido llevando adelante en el aumento de lo que se llama la tasa de política monetaria, que es una tasa de interés de referencia que el gobierno fija y que, digamos, tiene efectos fijando el resto de las tasas de interés de la economía. Esto es una tasa en pesos. En Uruguay esa tasa es la que se fija, es la llamada tasa COL, que es la tasa de préstamos a un día, uh-huh. y el gobierno la ha fijado en 9%. Uh-huh. O sea, es una tasa a la cual tienen acceso los bancos, ¿no? Pero bueno, los bancos son los agentes después que van a prestar, entonces se supone que si ese es el costo del dinero para un banco, la tasa después va a ser, digamos, ese aumento se va a transmitir al mercado. ¿Y cómo afecta esto a la inflación? Bueno, una tasa de interés más elevada hace que el crédito sea más caro, también la inversión, disminuye el gasto y por lo tanto, por el lado, digamos, de lo que yo mencionaba, las presiones de demanda, se reducen y eso hace que la inflación sea, digamos, menor, ¿no? Lo que sucede en nuestro país es que, digamos, esto, como yo decía, es una tasa en pesos, sin embargo, uh-huh. nuestra economía es una economía muy dolarizada, donde, no solamente gran parte de los precios están fijados en dólares, sino que las transacciones se realizan en dólares. La gente no utiliza pesos para sus transacciones, sino dólares. Entonces, en realidad, esta tasa en pesos solo afecta a una parte de la economía. La parte, digamos, dolarizada depende de las tasas internacionales y de las políticas, en realidad, que lleva adelante Estados Unidos, que es el emisor del dólar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿en qué se traduce muchas veces la política monetaria más restrictiva, como comentaba yo antes, en aumentos del tipo de... en caídas del tipo de cambio? ¿Por qué? Porque el aumento de las tasas de interés en pesos hacen más atractivos en realidad lo que pagan para estos depósitos, en realidad son papeles, títulos que pagan esa tasa. Entonces se realiza, por un lado, lo que se llama un cambio de portafolio, o sea, los agentes que tienen su dinero invertido en dólares, lo pasan a pesos para comprar estos títulos, entonces venden dólares y eso presiona el dólar a la baja, ¿no? Y también lo que ya ha sucedido en los últimos tiempos, a veces incluso entran capitales de afuera atrás de estos atraídos por estos por estas tasas de interés, y entonces también eso presiona el mercado del dólar. Más allá de que el gobierno ha tomado algunas medidas en ese sentido, estableciendo algunas condiciones que estos capitales deben cumplir, como por ejemplo hacer un depósito en el Banco Central del 40% del monto que se va a invertir, y bueno, que eso le genera como un costo extra, pero digamos, eso afecta entonces vía caída del tipo de cambio a la baja la inflación. Esa es como la política monetaria, digamos, como ustedes me preguntaban, más desde el punto de vista teórico, pero en la realidad en Uruguay funciona de esta manera.
Bien, y en cuanto a lo que es esta medida de pedirle a los supermercados que congelen los precios hasta diciembre, ¿cómo se evalúa y qué impacto puede tener en lo que es el índice de precios al consumo?
Sí, bueno, estas son medidas que se llaman más heterodoxas, o sea, no es lo que la teoría más tradicional indica, pero bueno, si se considera, digamos, que lo que está sucediendo es algún aumento transitorio por alguna suba de algún costo específico y que, digamos, los supermercados, por ejemplo, tienen margen para poder absorber parte de este aumento y no pasarlo todo a los precios al consumidor final. Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, así lo habrá evaluado el gobierno. A veces tienen como un efecto, cuando uno mira esta otra medida que se había tomado en 2009, como ustedes mencionaban, bueno, uno ve que hay un impacto en el mes en que se aplica, pero es un impacto de escalón y por una sola vez, y muchas veces después que desaparece vuelven a subir. Entonces, por eso digo que tiene que coincidir con algo que se percibe como muy transitorio el aumento.
Porque, ¿y qué tan transitorio puede ser estos aumentos pensando en los precios de los commodities que hace ya tiempo vienen aumentando?
Sí, bueno, en realidad no todos los commodities vienen aumentando. Este aumento del trigo y de la soja ha sido algo bastante circunstancial, derivado de las malas cosechas que hubo en el verano del hemisferio norte, sobre todo en Estados Unidos, por una gran sequía que impulsó los precios al alza, a lo que se sumó una mala cosecha en algunos países como de aquí del sur, como Argentina y Paraguay, incluso Brasil, por problemas climáticos, digamos, de inundaciones, cosa que Uruguay en particular quedó, digamos, como fuera de ello. Uruguay tuvo una muy buena cosecha de soja, y entonces se vio favorecido por esta mejora de precios, pero es como algo bastante circunstancial, y bueno, y se espera que una vez que comiencen a procesarse las cosechas, digamos, a contratemporada, ¿verdad? bueno, los precios vuelvan a... Yo creo que esa es un poco a lo que está apostando el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la situación de la economía internacional todavía es bastante complicada y algunos otros precios no están aumentando en la forma que lo están haciendo estos, por ejemplo, el precio del petróleo, ¿no? Lo cual para nosotros es un costo. Y por ahora, bueno, lo hemos tenido bastante, benigno, digamos, sus aumentos no se han mantenido, una vez que aumentó un poco, pero se ha mantenido más o menos en un nivel de, no sé, 110, por ahí, entre 110 y 120 dólares el barril, que bueno, es muy elevado, pero es más o menos lo que viene siendo desde hace unos meses, ¿no? Entonces, en ese sentido, podría ser que, no todos los precios, pero bueno, para algunos precios sea efectivo esto de un congelamiento voluntario, porque esas cosas solo funcionan si son voluntarias. El gobierno no lo puede imponer porque, bueno, eso genera problemas de abastecimiento, de mercados negros, la prohibición de aumento de precios ya se ha demostrado.
Se ha implementado en nuestro país hace algunas décadas atrás, ¿no?
Sí,
el tema de
verdad.
Los tarifados.
Es verdad, pero se ha ido... Hay algunos precios todavía tarifados en
la leche,
país.
El pan.
El pan ya no está más. La leche, el boleto urbano, sí, la cuota mutual.
Exacto.
Algunos precios muy, muy específicos que por algunas cuestiones se mantienen, pero en general no hay... mayores, digamos, ahí los precios los determina el mercado, ¿no?
Bien. Ahora, ¿qué rol puede jugar lo que son las políticas fiscales o el déficit fiscal en la inflación? Un punto que se señala muchas veces desde lo que es la oposición al gobierno.
Sí. Bueno, el tema de la política fiscal, cuando uno lo mira desde el punto de vista de cómo afecta la inflación, es desde el punto de vista, de la demanda. Como yo mencionaba, dentro de las causas de la inflación, la demanda, y en realidad el ejemplo que puse fue más que nada el consumo privado, también el consumo público es importante, si bien el mayor, el que tiene más peso, es el consumo privado, el consumo del sector público también es importante. Entonces, en realidad no es exactamente el problema del déficit, porque el déficit es que los ingresos son menores que los gastos. Y lo que sucedía en el pasado es que muchas veces ese déficit se financiaba con emisión de dinero. Si uno financia el déficit con emisión, eso va a ser inflacionario, porque bueno, si uno crea dinero sin una contrapartida de aumento de la producción, el dinero solo va a generar inflación. Sin embargo, no es lo que sucede en Uruguay. El déficit se financia con endeudamiento, con colocación de deuda, y eso no es, en ese sentido, no es lo que genera la inflación. Entonces, en realidad, la preocupación viene por el lado del aumento del gasto. Si uno mira, que más allá de la brecha inflacionaria, el problema, cómo uno debe mirar qué es lo que impacta en la inflación, es el aumento del gasto. Si bien el gasto ha venido aumentando en forma bastante importante, ¿no?, en los últimos años, en los últimos meses como que lo que sucedió es que se frenaron un poco los ingresos, y los gastos siguieron aumentando en forma importante. Lo que sucede también con el gasto es que es bastante rígido, o sea, es difícil de bajar, porque el gasto está compuesto básicamente por remuneraciones, o sea, los salarios que pagan el Estado, las pasividades que paga el BPS, los que se llaman gastos no personales o gastos de funcionamiento, que son una fracción menor del gasto, pero que, bueno, es importante, y las transferencias, que son, allí están incluidas todas las políticas sociales que realiza el gobierno, todo lo que está dentro del actual plan de equidad, está todo ahí en esa cuenta de transferencias. Y además están las inversiones. Si uno mira, las inversiones han venido cayendo en los últimos tiempos. O sea, ¿qué es lo que el gobierno en realidad puede manejar? Lo que se llama el gasto más discrecional, lo que puede, digamos, modificar es esta parte de inversiones y, por ejemplo, gastos de funcionamiento. Uh-huh. Pero todas las otras partidas son mucho más rígidas y es mucho más difícil de disminuir su peso. Entonces, digamos, si bien es verdad que un menor gasto público afectaría a la baja la inflación, el problema es cómo bajar el gasto, qué partidas bajar y cómo llevarlo adelante, ¿no? Esa es un uh-huh. poco la cuestión. Digamos que el déficit fiscal se ha incrementado, yo comenté antes, porque en realidad bajaron los ingresos, uh-huh. pero esto fue generado por, digamos, dentro de los ingresos del gobierno están los ingresos tributarios, o sea, los que provienen de la DGI, que esos vienen aumentando en forma similar al PIB, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esos vienen con cierto dinamismo, y lo que ha sucedido es que han impactado negativamente el resultado de las empresas públicas. Uh-huh. Ese es un ingreso o egreso, dependiendo del signo que tenga, para el gobierno. Básicamente, UTE, en la primera mitad del año, tuvo que generar energía eléctrica a partir de las centrales térmicas, uh-huh. o sea, prender las centrales térmicas, que lo que usan es combustible, y bueno, y su costo de funcionamiento es muchísimo más elevado que el de las hidroeléctricas, ¿no? Pero sí. Bueno, las hidroeléctricas funcionan si tienen agua, y lo que nos sucedió es que tuvimos sequía en la primera mitad del año. Entonces eso generó un costo muy grande que no se tradujo en mayores tarifas uh-huh. en UTE, o sea, las tarifas de UTE si bien aumentaron ahora en septiembre, lo hicieron en una medida mucho menor que lo que aumentaron sus costos, uh-huh. y entonces, bueno, eso lo absorbió el gobierno como mayor gasto, ¿no? Ese es un poco lo que ha sucedido.
Bien, y a partir de lo que son estas medidas, bueno, la que mencionábamos de la tasa de interés y también la que tiene que ver con los supermercados, ¿qué es lo que se podría esperar para el futuro, para el cierre del año y de cara al año que viene?
Bueno, en realidad lo que en general se está esperando es que la inflación más o menos se mantenga en los niveles en los que está actualmente. Digamos, no se esperan como nuevas presiones que hagan que la inflación aumente, por ejemplo, por encima del 10%, eso en general nadie lo está proyectando. Sin embargo, esto, digamos, hacia el año que viene, los próximos años, todavía deja una inflación sustancialmente elevada, en el sentido de que todavía no va a estar dentro del rango meta establecido por el Banco Central. Eso no es lo que esperan en general los analistas que responden a la encuesta que realiza el Banco Central.
Bien, Gabriela, te agradecemos por el tiempo que has dedicado para aclararnos estos puntos de la economía que a veces se hacen un poco engorrosos.
Bueno, espero que haya sido de utilidad entonces y buen día para todos.
Buen día. Era Gabriela Mordecki, directora del Instituto de Economía de la Facultad de Economía y Administración de nuestra universidad, explicándonos un poco sobre la inflación, sobre sus causas, sobre las medidas, sobre las repercusiones y también para lo que se espera para el resto del año y para el año que viene.